Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de Colabiocli y de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, corresponsal del microscopio en Bolivia, a la doctora Nilda Ratman, presidente de la Comisión Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de Argentina, a la profesora Alessandra Regneri, directora de la Unidad de Medicina Genética en Hacienda Hospedaliera Universitaria CNC Siena, Italia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Alexei Irsevitsky es doctor en biotecnología e investigador en el Instituto de Medicina Molecular en la Universidad Sechenov, Moscú, Rusia. Realizó estudios en conjunto con la Universidad Maguire en Sydney, Australia. Ha participado en el desarrollo de un método para la detección de cáncer de próstata en orina.
Doctor Alexei
Irsevitsky, bienvenido al microscopio.
Thank you for inviting me.
Gracias.
Thank you for your time. In this interview,
en esta entrevista hablaremos de biopsia líquida para detectar cáncer de próstata. Y la pregunta sería, ¿cuál es la prevalencia de cáncer de próstata hoy día?
So, the prevalence of prostate cancer nowadays is...
La prevalencia de cáncer de próstata es bastante alto. Más de 1 millón de casos nuevos se registran cada año. El cáncer de próstata se considera el segundo tipo de cáncer en hombres más frecuentes en todo el mundo. Dependiendo de la región, es el tipo de cáncer más frecuente. Y es un problema muy serio para todos.
¿Cuál es el método convencional para detectarlo?
Hay una combinación de métodos para detectar cáncer de próstata. Todo comienza con un screening de antígeno prostático específico en sangre. Este antígeno es liberado en la sangre por el tejido de la próstata y puede aumentar cuando hay cáncer. Pero la desventaja de esta prueba es que el antígeno también puede aumentar en casos de otros mal funcionamiento de la próstata. No necesariamente cáncer, sino por ejemplo hiperplasia de próstata. Otro método es el examen rectal digital. Este método consiste en examinar la próstata con el dedo. El especialista introduce el dedo en el recto del paciente y luego intenta examinar la glándula. La glándula prostática está muy cerca del recto y si hay un tumor en la glándula, el especialista lo puede sentir a través de la pared del recto. El diagnóstico del cáncer de próstata se realiza luego de la biopsia de tejido. La biopsia se realiza en unas 14 muestras de tejido de la glándula y luego las examinan un patólogo con una prueba microscópica. Hay otras pruebas adicionales como tomografías computadas o resonancias magnéticas que pueden ayudar a identificar la localización del tumor dentro de la glándula. También puede ayudar a detectar si el tumor está localizado o si tiene metástasis. El cáncer de próstata puede ser diagnosticado a través de varios procedimientos.
¿Nos podría contar sobre el método que desarrolló?
The method we developed is
El método que desarrollamos es la biopsia líquida en orina a través de la separación de células cancerígenas que hay en la orina, excretadas de la glándula. Aún estamos trabajando en este método, pero parece que es prometedor. Puede ser una buena alternativa para la biopsia de tejido. En comparación con la biopsia de tejido, la biopsia líquida en orina es más segura. El procedimiento de biopsia en el tejido es bastante invasivo. Luego se hace una punción en la glándula prostática y luego, en algunos casos, puede haber complicaciones como sangrados o pequeñas infecciones. Pero en caso de la biopsia líquida, se necesita solo la orina del paciente. El paciente solo deja una muestra de orina y luego se la examina. Cuando recibimos la orina de los pacientes, la procesamos con nuestro chip, usamos inmunoensayos, aplicamos anticuerpos específicos al antígeno que están en la membrana dentro de las células prostáticas, usamos anticuerpos fluorescentes y vemos las células en el microscopio.
¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del método?
La sensibilidad y la especificidad es alrededor del 80%, tanto para uno como para la otra. Estamos mejorando este porcentaje mediante un panel de anticuerpos. En nuestro estudio usamos solo un anticuerpo, pero por supuesto tendremos más chances de detectar células cancerosas si usamos un panel de anticuerpos. Pero solo con un anticuerpo alcanzamos sensibilidad y especificidad del 80%. Por ejemplo, la sensibilidad y especificidad de una prueba de PCR, la sensibilidad es del 90%, pero la especificidad es del 27%. En biopsia de tejido, la sensibilidad es de alrededor del 60% y la especificidad es del 100%. Entonces, nuestro método está entre medio de los métodos ya existentes, PCR y biopsia. Debido a que la detección de cáncer de próstata involucra varias etapas, creemos que nuestro método puede ser muy bueno. No creemos que reemplace a los dos otros métodos de diagnóstico, pero puede ser un buen complemento tanto para la prueba PCR como para la biopsia.
¿Este nuevo método puede usarse en sangre y en orina?
En cuanto a la sangre, sí, desarrollamos este método para ser usado en orina, pero inicialmente lo pensamos para sangre. Inicialmente, esta separación de microfluidos en sangre de células cancerígenas de próstata fue desarrollado en el año 2015-2016, más o menos. Pero ahora lo modificamos y desarrollamos con una nueva técnica de separación de células en orina. Puede usarse en sangre también, pero ha sido modificado para orina.
Estamos hablando de una prueba costosa.
No. Una de las mayores ventajas de la prueba es que es barata, es económica. El chip de microfluidos, que es la base de nuestra tecnología, cuesta $1. El costo de los otros procedimientos, el inmunoensayo que usamos para aislar las células, cuesta entre $30 y $40. De todos modos, estoy hablando del precio actual. Pero si la prueba es automatizada, será incluso más económica. Estimo en total $20.
¿Se sabe cuándo estará disponible en el mercado?
Como es una prueba de alta tecnología, respecto a cuándo estará disponible, vamos a tener que esperar un tiempo porque necesita ser optimizada. Ahora estamos en el proceso de patentes. Tenemos que juntar la mayor cantidad de datos estadísticos posibles y luego podremos presentarlo como producto. Tenemos que automatizarlo. Ahora tenemos la versión de laboratorio de la técnica y para hacerla automática nos va a llevar probablemente un año. estimamos que puede estar en uso en unos 5 años y será un buen complemento para los métodos existentes para la detección de cáncer.
Muchas gracias, doctor Alexei Rsevitsky. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Thank you, Belén.
Muchas gracias a ustedes.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. I was driving across the burning desert when I spotted 6 jet planes leaving 6 white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens and the strings of a guitar. Amelia, it was just a false alarm.
Just a false alarm. just a false alarm.
La doctora María Cecilia López es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste Argentina, secretaria del Colegio Bioquímico del Chaco, donde es miembro de la Subcomisión de Asuntos Científicos y participa del ente certificador primario del Nordeste Argentino.
Muy bienvenida, María Cecilia López, Piqui López, a El Microscopio una vez más desde la provincia del Chaco. Contanos, ¿desde cuándo está funcionando la unidad COVID Chaco de la cual vos sos parte?
Bueno, la unidad COVID Chaco funciona desde que comenzó esta pandemia, desde que tuvimos los primeros casos acá en el Chaco, se fueron conformando distintos equipos. Desde los primeros días de abril se le delegó a la unidad COVID Chaco de laboratorios, liderado por la dirección de laboratorios, la coordinación de la toma de muestra domiciliaria de las muestras para COVID, que están a cargo de bioquímicos y técnicos en laboratorio, y también la coordinación de la distribución de las muestras que llegan desde el interior y de instituciones públicas y privadas de toda la provincia. Se procesan en dos laboratorios, en el laboratorio de inmunología del hospital Perrando las Muestras y en otro laboratorio que no pertenecía a salud pública, pero que se sumó a esta red con bioquímicos que tienen una extensa trayectoria en biología molecular, como son el doctor Horacio Lucero, el doctor Gerardo De Luca, el doctor Marcelo Marín. Ellos están liderando el equipo en el Instituto de Medicina Regional. Así que, bueno, nosotros nos ocupamos de hacer toda la gestión, tanto de la toma domiciliaria de las muestras, el ingreso de estos pacientes al sistema de información CISA. Como sabemos, el COVID es una enfermedad de denuncia obligatoria desde la sospecha, entonces necesitamos cargar con todos los datos a estas bases. Y bueno, eso es lo que hacemos en la unidad COVID, básicamente.
¿Hay una unidad por provincia?
No, cada provincia se ha acomodado, digamos, ha tomado las directrices a nivel nacional y las ha acomodado a como tiene organizada la estructura en su provincia. En esta provincia, en el Chaco, funciona de esta manera. La dirección de laboratorios de la provincia del Chaco, que está a cargo de la doctora Graciela Sandizaga, que es su directora, es bioquímica, tomó o se le dio, digamos, la coordinación de toda esta parte de COVID. Hay otras coordinaciones también que están a cargo de médicos que tienen la coordinación de la visita domiciliaria de los pacientes y de la atención domiciliaria de los mismos, la internación de los mismos, la externación. También hay otra unidad que funciona coordinada también, que es la unidad de epidemiología. Ellos se encargan de categorizar a los pacientes de acuerdo a los criterios que manejan como sospechosos. Ellos los ingresan a una base de datos que nosotros después manejamos y filtramos. Y toda la parte de toma de muestra domiciliaria también está a cargo de la doctora Fernanda Tracoña, que es bioquímica, y que se encarga de elaborar listas para que cada día salgan móviles a tomar muestras. En estos móviles están técnicos de laboratorio y que van hasta el domicilio de los pacientes a hacer la toma de muestras.
Es una cantidad importante de personas la que componen esta suerte de red colectiva, ¿no?
Sí, es mucha, cada vez somos más, y la verdad que para nosotros como bioquímicos es un gran desafío. Es un momento que para lo cual nos preparamos muchos. Muchos de los que entendimos esto nos sumamos convocados por la doctora Graciela Usandizaga. Cuando empezó todo esto, convocó a bioquímicos que quieran trabajar en la toma de muestra domiciliaria. Y después, bueno, se nos fueron sumando tareas que a veces no las reconocemos como bioquímicos, pero que hoy estamos muy orgullosos de llevarlas adelante, como son la gestión de muestras, la gestión de resultados, la interrelación con las entidades médicas. Bueno, en todas esas cuestiones hay un bioquímico y eso nos hace sentir muy orgullosos acá en el Chaco.
¿Cómo es el equipo de protección para la toma de muestras cuando tienen que ingresar a domicilios a tomar muestras de pacientes sospechados de estar infectados?
Bueno, esto se realiza de la siguiente manera. Lo que vamos, yo en un primer momento también me sumé al equipo de toma de muestra. Hoy ya se han sumado más bioquímicos y los que estábamos fuimos ocupando otros espacios. Y el equipo de protección personal, tenemos un equipo de protección personal, es un overol, que después de cada día, digamos, lo esterilizamos con amonio y después de cada toma de muestra. Pero además, para entrar a los domicilios se usa todo material descartable, desde camisolines, cofias, botas, barbijos N95, gafas o máscaras, guantes por supuesto, y nos vestimos antes de entrar al domicilio y bien salimos, la muestra se coloca completamente rotulada y bien identificada, nombre, apellido, DNI, en un CISTEC, que es un recipiente que aísla toda muestra vitrobiológica, y después comenzamos la retirada del equipo de protección personal. Nos rociamos con alcohol al 70 y esa protección personal descartable se coloca en bolsas rojas, y después volvemos a subir a los móviles rumbo al próximo domicilio.
¿Todo resulta ser positivo? ¿Se le notifica al paciente ustedes mismos o ya se triangula con otra unidad de otra parte que va a decirle al paciente lo que tiene que hacer?
Bueno, eso nosotros, hay un sistema que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, que es SISA, que es lo que yo te decía. Nosotros cuando tomamos la muestra, cuando recibimos la muestra, cargamos la ficha epidemiológica del paciente. Una vez que ese paciente tiene su resultado, se dispara una alarma cuando ese paciente es detectable. Tenemos la interrelación con epidemiología y con un sistema propio de la provincia, que es un sistema de 0800 de atención telefónica. Entonces, una vez que ese paciente ha resultado positivo, si es que está internado en una unidad privada o pública, o mismo si es un paciente ambulatorio, se dispara una alarma y epidemiología, y el equipo médico se encarga de comunicar al paciente su resultado y también de hacerle todo el informe y educarlo en la manera en que tiene que cuidarse él y cuidar a su familia. Después le hacemos un seguimiento, epidemiología, a través del 0800, en forma telefónica. Le hace un seguimiento al paciente en el cual se le consulta cómo está, cómo se siente, si han empeorado sus síntomas o si han mejorado. Y en base a eso también se le hacen visitas domiciliarias que están a cargo de médicos y enfermeros. Después, ya siguiendo los criterios de alta, ese paciente vuelve a ser hisopado, de manera de que cuando tenga su PCR no detectable, él pueda darse de alta.
Y como bioquímica, ¿cómo vas llevando una tarea de alto riesgo, tanto vos, tus colegas cercanos, al estar en la línea de contagio? ¿Hay afectaciones psicológicas? ¿Vos lo notás en tanto va avanzando el tiempo sobre esta pandemia?
Nosotros somos un equipo que, la verdad que, convocado por Graciela Usandizaga, por la doctora Usandizaga, desde el primer momento sabíamos a qué nos exponíamos, pero también sabíamos que, y eso, esto lo estoy hablando en forma personal, pero comparto esto con todos mis compañeros de trabajo, tanto técnicos, administrativos como bioquímicos, entendimos que era el lugar donde teníamos que estar. Yo desde el principio tengo hijos chiquitos, no tan chiquitos, pero hijos, sí, madre y demás, pero me parecía que no podía estar en mi casa cumpliendo una cuarentena o un aislamiento si yo tenía que estar en otro lugar haciendo un servicio y era un momento para lo cual nos habíamos preparado. Después, cuando fueron surgiendo otras cosas, como yo te decía, la interrelación con el médico, que es algo que es desde todas las entidades propiciamos y en lo personal creo que es un momento más que importante para poder hacerlo, nos sentimos muy cómodos en ese lugar. Aprendimos un montón de cosas, seguramente seguiremos aprendiendo. La charla con todos, el apoyarnos codo a codo con médicos, acá el poder estar con los pacientes, el poder solucionarles a veces un resultado que se envíe a través de un mail o de WhatsApp, enseñarles cómo tienen que hacerlo, es algo que nos reconforta día a día. Todo el equipo de trabajo estamos convencidos de que así es. Y bueno, y pretendemos contagiar también a algún otro profesional o alguna otra persona que tenga miedo, por supuesto que es algo para lo cual tenemos que tener mucho respeto. Hemos tenido situaciones poco felices de pérdida de algún personal de salud que por supuesto nos afecta y mucho y también nos hace pensar, nos interpela en nuestra formación, en nuestro cuidado, en nuestro día a día, en cómo tenemos que llevar adelante las cosas, en cómo administrar los recursos que son escasos, que en el mundo está en crisis con esta, no solo económica sino de provisión, porque a veces si no teníamos una cofia usábamos una bota, pero nos protegíamos. Y si no teníamos un Cistec, tal y cual como es la marca que los vende, veíamos cómo podíamos hacerlo. Y bueno, eso nos ayudó en una charla que escuché el sábado pasado del Colegio de Bioquímico de Córdoba. Una de las bioquímicas decía que este virus vino para enseñarnos un poco de resiliencia y estoy totalmente de acuerdo con ella, que es así.
Bien, indudablemente todavía queda mucho trabajo por delante hasta que podamos decir todo esto ha sido una pesadilla, ya ha pasado y nos ha dejado muchísimas enseñanzas. Muchísimas gracias, María Cecilia López, Piqui López, por tu participación hoy en El Microscopio y mucha suerte en todo lo que resta por hacer allí en el Chaco.
Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Que sientes no es lo profundo. En cada momento del alma de esta escalera, búscame donde la ilusión
la más melancólica melodía, incinerando infiernos para tu vida.
Microscopio.
Eduardo Paesani es bioquímico especialista en química clínica, jefe del servicio de laboratorio Centro Médico Cerro Privado Salud, docente del posgrado en diabetología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y docente del posgrado en diabetes para nutricionistas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, a cargo del área capacitación y docencia.
Muy bienvenido nuevamente, doctor Eduardo Paesani, a El Microscopio. Esta semana vamos a hablar de diabetes gestacional con usted. Querríamos actualizar algunos datos. Cuéntenos qué es la diabetes gestacional y por qué es importante su diagnóstico.
Lo que tiene que quedar bien en claro, que cuando yo doy mis clases siempre digo, la diabetes gestacional no es una paciente diabética embarazada, ¿sí? La paciente diabética embarazada es otra cosa. La diabetes gestacional es aquella diabetes que aparece durante el embarazo. Por eso, a las mujeres embarazadas se les pide la prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 23-24, la que les hacen tomar glucosa. Porque hay que detectarla, porque la diabetes gestacional puede llevar a alteraciones tanto de la mamá como del bebé. Entonces, cuando las abuelas dicen, qué feliz que estoy, que mi nieto pesa 4 kilos 800, los médicos y los bioquímicos abrimos los ojos y decimos, este chico debe ser un futuro diabético. O esta mamá hizo una diabetes gestacional y no se la detectaron. Hay alteraciones de distintos tipos que puede tener el bebé. Estos bebés grandes, macrosómicos, no son bebés sanos y son bebés que pueden desarrollar una diabetes en el futuro.
¿Y qué estrategias se recomiendan para la detección de la diabetes pregestacional no conocida? ¿En qué gestantes se debería utilizar? Mencionó la prueba de glucosa.
Y los valores de diagnóstico son diferentes. Yo, para hacer un diagnóstico de diabetes en un adulto no embarazado, necesito dos glucemias superiores a 126 miligramos decilitro, en dos oportunidades diferentes. Sin embargo, una mamá, una embarazada que tenga en ayunas más de 100 miligramos de glucosa es una diabetes gestacional.
Ahora, ¿sería recomendable hacer un screening, un cribado selectivo de la diabetes gestacional?
Es obligación. Todas las embarazadas, todas, por lo menos todas aquellas embarazadas que cuando saben que están embarazadas van a su médico, el médico sabe que en la semana 23-24 le va a pedir la prueba de tolerancia a la glucosa. Es muy raro aquella embarazada que hoy no se haga la prueba de tolerancia.
¿Y sigue siendo la misma prueba o ha evolucionado o han evolucionado los criterios utilizados para el diagnóstico?
No, es la misma prueba. La paciente ingiere, se le da 75 gramos de glucosa, igual que para un paciente adulto no embarazado. Y en algunos países, o por ejemplo, bueno, hay un dilema con el tema del diagnóstico y el valor de la glucemia. En Europa, Japón, hubo un tiempo, hace unos 2 o 3 años atrás, que querían bajar esos 100 miligramos a 92. La Sociedad Argentina de Diabetes nunca aceptó ese valor y seguimos en la Argentina diagnosticando con valores superiores a 100. Cuando la prueba de tolerancia, eso estamos hablando de glucemias en ayunas, y después de tomar la glucosa, la paciente a las 2 horas no tiene que tener más de 140. Si tiene más de 140, es diabetes gestacional.
¿Y tiene interés la medida de hemoglobina glicosilada en la reclasificación metabólica de la mujer con diabetes gestacional previa?
No, la hemoglobina glicosilada no debe ser utilizada en el embarazo, porque la mujer embarazada tiene una anemia fisiológica y una hemoglobina A1C que se mide en los glóbulos rojos puede estar disminuida en mentiritas. Porque como tiene poca hemoglobina y la hemoglobina A1C se informa en porcentaje, puede que sea un valor que no es verdad, porque hemos diluido, la paciente tiene una hemodilución de tipo fisiológico durante el embarazo. Entonces se recomienda que si en el embarazo no se use la hemoglobina glicosilada, sino que se use una prueba que tiene una información similar, que son las fructosaminas, que en vez de medir la glicosilación de la hemoglobina, mide la glicosilación de las proteínas del suero. Muy poco usada en la Argentina. En la mujer embarazada, la hemoglobina glicosilada tiene una utilidad. Supongamos que usted queda embarazada y duda si era o no diabética. Y durante el primer trimestre la hemoglobina glicosilada está elevada, la paciente era previamente diabética. Digamos, ese es el único uso durante el embarazo. Si no, no se usa durante el embarazo la hemoglobina 1C. Y después la paciente que ha tenido diabetes gestacional, lo más común es que vuelva a la normalidad, pero sí se la debe controlar porque pasó a ser una paciente de riesgo de tener diabetes, tipo 1 o tipo 2.
Y justamente le iba a preguntar si una vez finalizado el embarazo había que hacer algún procedimiento especial con la mujer que haya tenido un diagnóstico de diabetes gestacional.
Hay que seguirla, hacerle la prueba hay que hacerle glucemias por lo menos en ayunas, cada 6 meses, muchas veces también se les evalúa si existe o no la presencia de autoanticuerpos, porque si existiera la presencia de autoanticuerpos, directamente esa es una paciente que va a la diabetes tipo 1. A veces el autoanticuerpo está presente en sangre antes de que aparezca la clínica, la enfermedad. Entonces, por ahí es importante cuantificar el autoanticuerpo.
¿Y hay algunas palabras sobre antes del embarazo poder ver si se puede detectar previamente, inclusive a la prueba de la semana 23?
En realidad lo que se hace, porque todas las pacientes que van a control del médico, se les hace la glucemia en ayunas, ¿sí? Entonces ya desde el primer trimestre conocemos sus glucemias en ayunas. Si la paciente tuvo una diabetes gestacional previa, si la paciente es obesa, si la paciente tuvo un bebé macrosómico anterior, entonces es como que le damos mayor importancia a las glucemias en ayunas, ¿sí? Ese sería el mecanismo o el más directo de irla controlando a la paciente.
¿Algo más que se pueda agregar sobre la diabetes gestacional, especialmente desde la mirada de la analítica, no?
Sí, que la paciente le dé la importancia que tiene, porque volvemos a lo que yo digo, qué contenta que estaba la abuela porque el bebé pesó 4,5 kilos y para el obstetra es un problemita porque es una paciente en riesgo. Entonces, sobre todo si tiene antecedentes familiares de diabetes. Entonces, creo que sí o sí es importante que no solo desde la diabetes gestacional, sino desde todas las patologías que pueden alterar al bebé, hay que hacer siempre las pruebas de laboratorio que pide su médico. Y por más sana que se sienta la paciente embarazada, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Paesani, nuevamente por esta participación en El Microscopio. Una vez más fue un gusto tenerlo con nosotros. Gracias.
Bueno, no, por favor. Ha sido un gusto, Silvana. Nos vemos. Hasta pronto.
Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos fiebre amarilla. El aumento en la cantidad de monos infectados con fiebre amarilla en Paraná y Santa Catarina desde julio de 2019 llama la atención sobre la circulación del virus en la región y sirve como una advertencia sobre la importancia de que los brasileños se vacunen contra la enfermedad. Según la Secretaría de Salud de Paraná, se informaron casos en 43 de los 399 municipios de Paraná, aunque los monos no transmiten la fiebre amarilla a los humanos, que solo se infectan cuando son picados por mosquitos que portan el virus. Los expertos monitorean el contagio de estos animales porque los consideran centinelas, una indicación de la presencia del virus en determinadas regiones. Con estos datos, las agencias públicas pueden planificar o intensificar las campañas de vacunación contra la enfermedad.
O microscopio.
Garrapatas. A medida que las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 se morigeran y las personas vuelven a los parques y otros espacios al aire libre, deben recordar protegerse de otra amenaza, las garrapatas, que están ampliando su rango geográfico y mudándose a regiones más frías. Por eso, es tan importante saber cómo reconocerlas, tomar medidas preventivas y realizar una revisión de garrapatas cada vez que se salga. Según el Centro Regional del Noroeste de Excelencia en las Enfermedades Transmitidas por Vectores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en Cornell, la infección bacteriana que provoca la enfermedad de Lyme es la enfermedad transmitida por garrapatas más importante en Estados Unidos y cada año se reporta un estimado de 200.000 a 300.000 casos.
O microscopio.
Tuberculosis y COVID-19. Las medidas de confinamiento impuestas para combatir la propagación de la COVID-19 pueden aumentar las muertes por tuberculosis en 1.4 millones durante los próximos 5 años y los contagios en hasta 6.3 millones más de lo esperado antes de la pandemia. Si bien la comunidad científica y médica ya se ha planteado el freno que la COVID-19 va a suponer en la lucha contra algunas enfermedades como la malaria, el VIH o la tuberculosis, su erradicación para antes de 2030 es uno de los propósitos recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Organización de Naciones Unidas.
O microscopio.
I'm
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Alexei Zhevsky, investigador en el Instituto de Medicina Molecular en la Universidad Sechenov, Moscú, Rusia, a la doctora María Cecilia López, secretaria general de la Coordinadora de Colegios de Ley de la República Argentina, al doctor Eduardo Paesani, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, a cargo del área Capacitación y Docencia de Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.